Esta actividad que surge un poco a instancia de los compañeros de la APDH, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Córdoba, a la cual nosotros participamos, algunos de nosotros, y de todos los grupos que, muchos de los grupos que estamos aportando, apoyando, llevando adelante esta lucha, principalmente la gente de Malvinas contra Monsanto. Así que, un poco, es interesante que las organizaciones de derechos humanos como APDH encuentren un lugar también en esta lucha, que es obviamente los derechos humanos no son solamente la de reivindicar y rescatar la memoria y buscar la verdad y la justicia de lo que pasó en la dictadura con nuestros compañeros, sino también luchar por los derechos humanos de hoy. Y el sistema de producción en la Argentina está generando violaciones directas a los derechos humanos en muchos ámbitos, no solamente el área de salud. Hoy vamos a estar un poco más focalizados hacia el área de la salud, pero no nos olvidamos de todo lo que significa el desmonte, el desplazamiento de población, el daño ecológico a las cuencas hídricas, la contaminación aérea, etcétera, la concentración de la tierra, el genocidio de los pueblos originarios que está pasando actualmente con los huichís en Salta, donde empresas de grupo Macri como SER se acaban de apropiar de 50.000 hectáreas y los huichís se han tenido que ir a vivir entre las vías y el camino en condiciones infrahumanas, y realmente la situación es parte, digamos, de todos los impactos de este modelo de producción, en el cual encontramos una alianza muy fuerte entre el Estado, empresas multinacionales de las peores, como Monsanto, y la oligarquía terrateniente tradicional y la nueva burguesía del campo que surge de la Facultad de Agronomía o de la reconversión de pequeños productores en nueva burguesía transgénero. Bueno, el área de salud es un área que nosotros venimos denunciando, la siguiente. Pásame una. Nosotros, un poco a consecuencia de que desgraciadamente se había muerto Andrés Carrasco, nos invitaron a este evento. Andrés tendría que haber sido nuestro representante allí, que es un foro que se hizo en China para discutir, en realidad, más que un foro, fue que nosotros fuéramos a informar a los chinos, a funcionarios, académicos, a generales de distintas áreas del gobierno de China sobre nuestra experiencia social, nuestra experiencia médica y los trabajos de investigación de un grupo importante de científicos de distintos países, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, o sea, los investigadores que más publican en contra de Monsanto, en contra de los transgénicos, en contra del uso de agrotóxicos, o sea, todos los que estamos en contra de la corriente y que aún así logramos, digamos, que se publiquen esos trabajos, porque son trabajos muy firmes, muy consistentes. Brevemente yo les voy a contar lo que nosotros les mostramos, que es un poco la realidad que tenemos en Argentina. La siguiente, Dario. El problema nuestro es los agrotóxicos cada vez se usan más. Nosotros hace 20 años usábamos 34 millones de litros y ahora usamos 317 millones de litros. O sea, pasamos de 34 millones de litros en todo el país a 317 millones de litros. Esto es como ha ido progresando el uso de agroquímicos en la Argentina, el consumo, y se dispara desde que se empieza a incorporar la soja transgénica y el maíz transgénico, pero no solamente en esas producciones, sino en todas. Todo se ha quimiquizado, todo se usa agroquímicos, porque han logrado los químicos, la lobby de las empresas químicas, digamos, encantar a los productores, sobre todo partiendo de una idea esencial, que los químicos no son tóxicos, que los químicos nos ayudan, nos hacen más fácil trabajo y que se puede tomar un vaso lleno de Roundup y que no te pasa nada. Que es como agua con sal, si te pones mucho te va a hacer mal, pero en su justa medida no te va a pasar nada. En base a esas mentiras, y diciendo que es más cómodo producir con química y no tener que andar pensando qué hago con esta, bichito, cómo tengo que poner otra plantita para que lo eche, o una aromática, o hacer rotación, aplico siempre lo mismo y si me falla, le aplico más. Como le aplico más, pasa esto. Cada año se usan más agroquímicos. No solamente en todo el país, en todas las producciones, sino que en la soja, particularmente, en la misma hectárea, en esta hectárea, que en el año 96, después que Menem autorizó los transgénicos y el glifosato, sembraron soja en esta hectárea y pusieron 3 litros de agroquímicos de glifosato en ese año. En este año pasado, en esta misma hectárea, le pusieron 12 litros. Porque el glifosato ya no es tan efectivo. Porque los yuyos resisten a pesar de la existencia, de la presencia del glifosato, entonces le echan más. Le echan más y lo mezclan con otros productos más tóxicos que el glifosato. Entonces, esa es la realidad. El modelo químico falla y la única respuesta es más agroquímicos. Negocio redondo para el que te vende agroquímicos. La única solución es ponerle más o comprarme este también y mezclarlo con este. La siguiente. Los problemas que nosotros encontramos son niños que nacen con malformaciones, muchísimos, pero tampoco es que encontramos el 50% de los niños que nacen con malformaciones. Nosotros en la Argentina, como en todo el mundo, el 2% de los nacimientos son de niños malformados. O un 1,5. Los mamíferos en general, por las leyes de la genética, tienen ese índice de fallo, digamos. Cada 100 nacimientos de un cachorro mamífero nace uno o dos malformado. Nosotros nos encontramos con 6% de malformados, 5% de malformados. Es el doble que antes, o el triple a veces. Y en algunos lugares los compañeros nos dicen que es más todavía. Pero no es algo tan masivo como para que sea tan espantoso, aunque es muy grave que en algunos lugares, la siguiente, Dario, que en algunos lugares como en el Chaco, la muerte en niños sea por malformación la primera causa de muerte. En esos lugares más oscuros, más rojos, más marrones, se acerca a medida que aumenta la oscuridad. El marrón es que el 80 al 100% de los niños que murieron en ese año, en esa zona, que es una zona más ojera del Chaco, murieron por malformación. O sea, el 80 o el 100%, casi todos los niños que murieron en esa zona del Chaco, murieron por malformaciones. En Chaco la gente se muere, los chicos se mueren de desnutrición, se mueren por la pobreza, se mueren de neumonía y diarrea a consecuencia de la desnutrición. Y esto desplazó a los muertos por desnutrición, lo convirtió en primera causa, no porque hayan desaparecido los pobres, porque los pobres son más pobres que antes, sino que encima a la pobreza se le sumó la guerra química, la contaminación química y las enfermedades que devienen de esto, ¿no? Y en el otro cuadro está cómo ha ido aumentando las malformaciones en el hospital principal de Resistencia en el Chaco, que coinciden en los años y en la progresión, como fue aumentando la superficie sembrada de soja en el Chaco, que ya tiene 1 millón de hectáreas sembrada de soja, que significa 1 millón de montes de chaqueños menos para hacer todos los efectos ambientales que deben hacer los montes. Sigamos. Esto es como aumentó la malformación en Córdoba, nuestra maternidad de la universidad, en el frente de la Plaza Colón. Nosotros también venimos registrando esto y estudiamos si había alguna explicación para que pasáramos del 2, el 1,8 al 5%, como nos pasó en el año 2006-2007, con una progresión en ascendente. Y no encontramos que haya aumentado ninguna de las causas médicas, biológicas, como puede ser madres fumadoras, o que tomen medicamentos, o infecciones por rubiola, o diabetes, o sífilis, cualquier tipo, todas las causas biológicas no aumentaron, están en la línea de puntos en rojo, estudiando más de 110.000 nacimientos, y sí aumentaban las malformaciones. Lo único que nos explicó este aumento fue que Córdoba estaba expuesto a agroquímicos desde el momento en que empezaron a aumentar. La siguiente. O sea, y estos datos están refrendados por información científica en todo el mundo, por información de medicina basada en evidencia, pruebas que ha sido recopilada en revisiones sistemáticas. Y esta foto es Paraguay, ¿no? En Paraguay hubo un golpe de Estado porque el gobierno se negaba a someterse a Monsanto, y actualmente en Paraguay se fumiga con la policía, con la guardia de infantería, cuidando de que nadie ataque al mosquito. Como pasó en algunos momentos en Ituzaingó, donde fumigaba el mosquito con el patrullero a 100 metros cuidándolo de que las madres de Ituzaingó no fueran a pedrear. La siguiente. Pero a pesar de que esto pasa, el gobierno sí oculta, trata de ocultar y de negar esta realidad. Nosotros denunciamos en el año 2010 que aumentan las malformaciones en la Argentina. En el año 2011, la única respuesta del Ministerio fue crear un registro nacional de malformaciones. El año pasado sacó el primer informe del Registro Nacional de Malformaciones y dicen que las malformaciones no han aumentado en la Argentina. Entonces decimos, mira, ¿cómo habrán hecho esto? Nos pusimos a revisarlo, cómo lo habían hecho, y nos encontramos que, como ser los informes de Córdoba, de 6 meses, que había mandado la maternidad provincial, la que está en San Vicente, había mandado un informe de 2.140 nacimientos, de los cuales habían nacido 36 malformados. Pero de los 36, la mayoría, el 61%, no eran de Córdoba, eran de pueblos del interior fumigados. Entonces se diluían en los 2.140 nacimientos, a ese 2.140 nacimientos no le influían nada, 22 malformados, pero a los nacimientos de los pueblitos del interior sí, porque habían nacido 4 chicos y uno era malformado, y eso significaba el 25%. De esa manera, el gobierno manipula la información estadística, y lo mismo hace con el cáncer. Lo mismo hace con el cáncer. Y hay una banda de profesionales en los ministerios dedicados a hacer este trabajo. Y son médicos también. Y me indigno. La siguiente. Otro de los problemas son los abortos. Mujeres que quedan embarazadas, desgraciadamente la mayoría en la época de fumigación, o sea que es de ahora, de septiembre a marzo, la época de mayor intensidad de fumigación. Entonces, si viven en esa zona y quedan embarazadas, tienen 6 veces más riesgo de perder el embarazo, porque los agroquímicos van a alterar esas células que se están desarrollando. La siguiente. Bueno, y el cáncer, que es la otra desgracia, pero también no tenemos que hay una epidemia como si fuera de gripe del cáncer. Hay un aumento del cáncer notable. Hay un aumento que significa como ser que en vez de morirse un vecino de cáncer cada 5, como pasa en todo el país, se muere 1 cada 3. O sea, tenemos el 33% de los fallecidos son por cáncer, como mostró el registro de la provincia en todos los departamentos del interior más ojeros, más fumigados, a diferencia de lo que pasa en la ciudad de Córdoba, donde el 20% de los que vivimos acá nos morimos de cáncer, o sea, 1 cada 5. Y bueno, y en Ituzaingó, ese es el mapa, ¿no?, que claramente estaban concentrados los casos contra los campos, ¿eh? No estaban alrededor de los transformadores PCB, no estaban alrededor, no tenían una distribución uniforme, todos tomaban el mismo agua, sino que estaban, los más afectados son los que viven cerca de los campos. La siguiente. Sigamos, así vamos avanzando. Bueno, cáncer, hay no solamente lo que nosotros encontramos en muchos pueblos, nosotros, la Facultad de Medicina de Rosario, sino que también la medicina basada en evidencia muestra claramente que si estás expuesto a agroquímicos, tenés más riesgo de tener cáncer, o que tus hijos tengan leucemia después que nazca. Como está publicado en muchísima información. La siguiente. Después hay un montón de información científica que niega lo que dice la industria de biotecnología. Es información científica de científicos independientes, de gente comprometida con la vida, con la verdad, como Andrés Carrasco, que se nos murió, nos abandonó este año, pero que está siempre con nosotros, porque nos mostraba lo que es un científico que está comprometido, que va a ser castigado, que va a ser raleado, aislado, pero que está comprometido con la verdad y que busca que la ciencia en nuestro país investigue los problemas que tenemos los argentinos y que no sea una fuente solamente de ofrecer un servicio a las empresas multinacionales que se vienen a instalar en la Argentina, porque esa es la política de ciencia y técnica de nuestro gobierno, que es tener un aparato científico técnico que sea así como le ofrecemos gas, camino, energía eléctrica y distribución de sus productos a las empresas multinacionales, también le ofrecemos científicos que puedan contratar para hacer su negocio. Es el modelo, es el objetivo de la política de ciencia y tecnología, y que quieren también que las universidades tengan, y se ve claramente en agronomía. Esa es la política de ciencia y tecnología de nuestro país, nuestro desarrollo capitalista. Otros científicos buscan que investiguemos y resolvamos los problemas que verdaderamente tenemos, y uno de los problemas que tenemos es mostrar que lo que dice Monsanto es mentira, de lo que dice Bayer, lo que dicen todos esos científicos, de que se puede tomar un vaso de glifosato es mentira. Y eso está demostrado porque todos los suicidas que tomaron un vaso de lleno, que son 200 mililitros de Roundup, todos fallecieron en un protocolo que se hizo en la India, donde la gente se mata, se suicida masivamente tomando agroquímicos por los problemas que tienen con el algodón transgénico. La siguiente. Otro de los trabajos muy fuertes, que así como los de Andrés, son los que hicieron los franceses, que mostraron cómo ratones alimentados con maíz transgénico que tomaban agua con cantidades ínfimas de glifosato, a los 150 días tenían cáncer en un porcentaje excesivamente alto. Cáncer que era el 70%. Monsanto había presentado los mismos trabajos, pero lo había presentado y lo había terminado 50 días. Se había alimentado ratones con maíz transgénico, y como se le morían a los 200, a los 150, a los 100, y a los 50 días todavía estaban todos igual que el grupo control, cerró ahí el trabajo, lo presentó a Estados Unidos, la FDA, se lo avalaron, porque los funcionarios que lo avalaban son ellos mismos, igual que en agronomía, igual que con el estudio de impacto ambiental que tenemos en Córdoba, que la Facultad de Agronomía, el secretario general, es el que hizo el estudio de impacto ambiental para Monsanto. O sea, ¿cómo manipulan información científica? Más que científicos, son comerciantes, son mercenarios. Bueno, los franceses hicieron el trabajo completo y demostraron que enfermaba a los ratones comer esto, ¿no? Igual que enferma a los humanos que viven en las zonas fumigadas. La siguiente. Y después hay trabajos científicos más finos, hechos también por nuestros investigadores, que muestran cómo glifosato produce daño en las moléculas de ADN, que ese daño, si no es reparado o la célula es eliminada, esa célula con el mensaje genético cambiado se convierte en una célula mutante que, si empieza a reproducirse, tenés un cáncer que te invade porque tenés una célula dentro tuyo que no es la tuya, está modificada y te invade y te mata. Eso es un cáncer. Así se producen los cánceres, y hoy sabemos por este trabajo de investigación que la forma en que glifosato, o la forma principal en que glifosato induce cáncer. Y también sabemos de que ese daño genético en esas células, si esas células son espermatozoides o son óvulos, si se genera una fecundación, vamos a tener un aborto, porque la información genética está toda modificada, o si se produce...
Informe exclusivo para Ecos Córdoba. Vamos
a tener un chico con malformaciones. O sea, ya tenemos un conjunto, yo lo hago muy breve porque no es el ámbito, pero para que todos los compañeros conozcan de que tenemos suficiente material muy sustantivo que explica en todos los órdenes, desde el punto de vista químico, de laboratorio, de la fisiopatología, como de los datos de epidemiología de los pueblos, de que esto que pasa y por qué pasa y en qué momento y de qué manera, a qué nivel genera los daños. Esto ya está publicado y se sigue publicando, y es muy, muy fuerte la información que tenemos. La siguiente. Esas pruebas que se habían hecho para ver el daño genético se habían hecho en ratones, pero los grupos tanto de La Plata, de Río Cuarto como de Santa Fe, hicieron las mismas pruebas con humanos, pero no le inyectaron glifosato, sino que hicieron las mismas pruebas en gente que vivía en pueblos fumigados y encontraron que tenía la misma magnitud de daño que tenían en las ratas. O sea, era gente que estando viviendo, estando sana, no tenía ninguna enfermedad, te hacen una prueba en el ensayo Cometa y te da que tu ADN está roto. Vos no estás enfermo. Lo más probable es que lo repares al ADN o que elimines las células que no puedas reparar y que no te pase nada hasta que te fumiguen el año que viene y estés igual que ahora. Pero una parte de la gente, los viejos, los niños o alguna gente que por causa que no sabemos no pueden repararlo y son los que se enferman. Son los que son susceptibles y se enferman. Igual que uno que fuma, puede alguna gente durar hasta los 90, 100 años fumando sin problema, y otro fuma 10 años y está hecho bosta. Está con los pulmones destruidos, con un cáncer de pulmón. Lo mismo pasa a este nivel. Y esto también, estos trabajos, encontraron que la gente de Marco Juárez, como ser, tenía un índice de Cometa altísimo, y lo compararon con la gente de Río Cuarto, que vivía lejos de la zona donde se fumiga, y tenían esa barrita verde que se ve ahí, la barra roja es la cantidad de índice de Cometa, de moléculas de ADN rotas, en los vecinos de Malvinas que se tomaron al azar. Y las otras son un grupo de control igual, pero que vive lejos de la fumigación. O sea, la gente en general tiene su ADN sano. La gente que vive en los pueblos fumigados, no. Esto se lo hemos mandado al gobierno, se lo hemos mandado informe a todos lados. Sigamos. Afecta a todos, pero no es lo mismo que afecte a un peón rural que tiene el sindicato del Momo Venega con la obra social que está en la mafia de los medicamentos truchos, te agarró un cáncer, te da medicamentos truchos y te morís, a ser el patrón que tiene 10.000 hectáreas de soja y si tiene un cáncer de colon me voy a hacer atender al Hospital Italiano de Buenos Aires y tengo los mejores medicamentos y tengo millones y millones de dólares para pagar el tratamiento. O sea, afecta a todos. Los sojeros dicen, a mí me tocó y se mueren ellos. Tengo pacientes de sojeros muertos, con secuelas gravísimas, consecuencia de las fumigaciones. Pero ellos están convencidos de que les tocó. Porque la están pasando bien, digamos. Pero los trabajadores, el sindicato de trabajadores de peones rurales oculta sistemáticamente toda esta información. Siempre hablamos con médicos auditores y del área y nos dicen, no, tenemos muchísimo. Y nadie se anima a denunciar ni a mostrar los números que están teniendo esta gente. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que Fabián se dignó a llegarse hasta acá y él es un trabajador rural, era un peón que estaba en negro, que lo echaron como un perro después de enfermarlo. Y que a pesar de vivir a 700 kilómetros, estar en muy malas condiciones, viene a contarnos, a darnos testimonio de su situación y de su lucha. Imagínense lo que pasa con los huichí en Salta, o los tobas en Formosa, cuando se enferman. Y las mujeres y los niños son los más vulnerables. La siguiente, vamos a ver. Bueno, los agroquímicos no vienen del desarrollo de ningún filántropo científico, sino que son armas de guerra hechas para atacar a la infantería enemiga y movilizarla. Son todas armas bélicas que cuando terminó la guerra se reconvirtieron al uso civil. O sea, no, inclusive el DDT, cuando lo desarrolla el doctor Müller, le dan el premio Nobel. O sea, en el año 48 le dan el premio Nobel porque había hecho un aporte a la humanidad impresionante. La década del 60 empezamos a ver que donde se usaba DDT no había pájaros, no había peces, no había insectos, las mujeres tenían cáncer de mama y lo empezamos a suspender, a erradicar, y está erradicado de todo el mundo. Pero el premio Nobel le quedó a Müller, ¿no? Tenían que habérselo quitado. O sea, la ciencia supuestamente hace saltos y avances que nos conducen a callejones sin salida y a películas de terror. Así es. Con los herbicidas la historia es la misma. Los herbicidas los desarrollaron los ingleses al 2,4-D para bombardear campos de remolacha en Alemania, donde con la remolacha hacían el bioetanol para los misiles B-2 que le tiraban a Londres. sea, estaban buscando de alguna manera neutralizar la producción de combustible para los misiles. Después los yanquis lo desarrollaron y armaron una flota para bombardear los campos de arroz en Japón. Pero también estaban armando otra flota, esta era la flota química, digamos. Estaban armando la flota física para bombardear con bombas nucleares. Al final ganó el lobby de la nuclear, pero Monsanto tenía huevo en las dos gallinas, en las dos gallineros, digamos. Monsanto participaba del desarrollo de los herbicidas y participaba también del desarrollo de las bombas nucleares. O sea, esos son los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas. El 2,4-D lo usaron en la guerra de Vietnam, ridículamente, tratando de pelar la selva de Vietnam para tratar de encontrar el camino de Ho Chi Minh, porque por donde llegaban los pertrechos para el ejército de Vietnam del Norte y la guerrilla. Y tiraron 6 millones de litros y no pudieron nunca encontrar el camino porque estaba cavado bajo tierra, ¿no? Entonces ellos creían que estaba abajo entre los árboles. No, estaba, era subterráneo la mayor parte del camino, y perdieron la guerra, pero tiraron 6 millones de litros, contaminaron el área, y los infantes de marina, cuando volvieron a Estados Unidos, tenían linfomas. No Hodgkin, le hicieron juicio a Monsanto, y Monsanto les pagó. Después, cuando los soldados de Vietnam le hicieron juicio a Monsanto, la justicia de Estados Unidos, había estado el juez Griese en esa época, la justicia dijo que no, a ellos no, a los yanquis sí, los indemnizó, pero a los vietnamitas no. La siguiente. La siguiente, vamos a pasar esto. La siguiente. Para terminar. Nosotros sabemos que el 40% de los genes de nuestro cuerpo, hay un proyecto que se llama Genoma Humano, que descifró todos los genes de la especie humana. Son unos 26.000 genes que producen actividad. Esos genes, el 40% son de las plantas. Son los mismos. Idénticos, cumplen la misma función. Y el 60% de nuestros genes son genes de las moscas. Es una mosca en la microscopía electrónica. Y el 85% de los genes de las ratas son genes también de los humanos. Aunque hay algunos humanos que son más ratas que otros, ¿no? Y que tienen más genes todavía. Pero, digamos, compartimos con todas las especies que están vivas los mismos mecanismos. Entonces, si yo voy a tirar veneno para matar plantas o matar insectos donde vive gente, ¿por qué voy a creer que no le va a hacer nada? ¿Qué me lleva a pensar que nosotros somos de otra dimensión, de otro planeta, que no tenemos nada que ver con el resto de la vida? Somos la vida también. Somos parte del mismo modelo de desarrollo de la materia viva en la Tierra. Sin embargo, los tipos tienen esa idea de que vos podés tirar y que al humano no le va a hacer nada. ¿Por qué? Por dinero, básicamente. Pasemos a la otra. La última. Inclusive, nosotros llegamos a pensar que nuestro cuerpo es siempre el mismo. Siempre podemos pensar de que yo soy yo. Yo, a veces, cuando me enteré de estas cosas, me sorprendió de que no era el mismo. En un año, todas las moléculas y los átomos del cuerpo son otros. Han sido cambiados. Hubo un estudio con radioisótopos, marcaron los átomos, y los átomos los medían. Todos los meses venían los voluntarios, les medían, los pasaban por un equipo y veían que tenían, y cada vez iba disminuyendo la potencia del radioisótopo y desaparecían. Y vos o sea, tus átomos habían sido renovados, habían sido cambiados. Las moléculas de nuestra neurona, las moléculas no se mueren, digamos, se mueren cuando nos morimos. Algunos tienen el cerebro quemado también, pero en general las neuronas no se mueren, pero la estructura molecular, las membranas, todas las enzimas se cambian varias veces al año. Y uno sigue pensando, yo sigo pensando más o menos igual, a pesar de que se me ha modificado la materia de nuestro cuerpo. Eso muestra de que la materia fluye a través de nosotros. Nos pasa, la incorporamos a la vida, la tenemos un tiempo y sale. Entonces, ¿dónde tomamos la materia? Tomamos la materia del ambiente. Si destruimos el ambiente, si el agua como ser, nosotros tomamos 2 litros, 3 litros de agua por día, y la orinamos, y la respiramos, y la volvemos a tomar. Si tomamos agua de un río de megaminería, vamos a tener problemas graves de salud, y tenemos que tomar agua pura, porque nos hemos adaptado, hemos ido evolucionando en condiciones ambientales que nos permiten la vida. Y el capitalismo y esta empresa hacen uso del capitalismo para generar renta, destruyendo las posibilidades de mantener la salud de la gente. La siguiente. La siguiente. El progreso que contamina y mata no es progreso. La siguiente. ¿Somos ambientalistas? No somos ambientalistas. Hoy lo decía Fabián en la radio. Somos las ballenas, digo yo. Somos los afectados. O sea, nosotros no estamos luchando por un cuadrito, no estamos por un paisajito, que nos gusten las ballenas, nos gustan las ballenas, tienen que sobrevivir como todos nosotros, pero ya nos están haciendo puré a todos nosotros, a nosotros. Estamos luchando por los derechos, ¿no? Nos tratan de poner como que esta es una lucha ambientalista, así como que es inclusive menor que las luchas sociales y políticas. Es para gente que tiene tiempo de dedicarse a la lucha ambiental. En nuestro país, con todos los problemas sociales que tenemos, no nos vamos a poner a preocupar por si el agua se contamina, el aire o la tierra, o si queda un arbolito o no queda un arbolito. Eso es lo que nos plantean los progresistas, ¿no? Es el discurso del progresismo, ¿no? Del presidente Ecuador y también de muchos de nosotros que gobiernan por estos países. O sea, no somos ambientalistas, somos los afectados, y el capitalismo concentrado del siglo XXI está agravando la crisis ecológica. La siguiente. La siguiente. El tema de China, para terminar, es que ellos están teniendo muchísimos problemas. Se ha agravado la situación de salud. En 20 años han hecho un salto al capitalismo muy grande. Han cambiado demográficamente a su país, el desarrollo industrial. Pero a pesar de eso, tienen peores índices de salud que antes. Que ellos lo vinculan principalmente a la contaminación ambiental que ha generado el desarrollo capitalista acelerado, el desarrollo industrial acelerado. Y, pero también reconocen de que están ingiriendo, incorporando en la dieta de los chinos un kilo de glifosato por año, de cada uno de los 1.300 millones de chinos. Y ese glifosato lo están incorporando a través del residuo que queda en el grano. Ellos nos compran la soja en poroto, a Brasil, a Estados Unidos, y esa soja viene todos los años con más residuos. Tiene que tener hasta 20 miligramos de glifosato, y las mediciones que hicieron en Taiwán tenían 96 el año pasado, la soja argentina. O sea, eso va al aceite, va a un concentrado de proteína, y se lo comen los chinos, no se lo comen los chanchos, ni los pollos, ni nada. Ya en China va alimentos de humanos, y en Europa va forraje. Entonces, han empezado a cuestionar duramente esto, y lo más probable es que empiecen a medir el residuo que tiene el glifosato en nuestro grano, que es lo que nosotros le pedimos, aparte, le pedimos por favor que hagan eso, porque no lo están haciendo, y que rechacen los cargamentos que vienen excedidos, porque están envenenados claramente, ¿no? Ahora, eso va a obligar a que en donde se produce, de alguna manera tengan que usar menos de estos productos, de alguna manera. Es una táctica, una herramienta, pero lo interesante de China es que hay todo un movimiento civil, de la sociedad, que identifica a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria como un problema, y a estas empresas como su enemigo y los que ponen en juego esa seguridad. Y los chinos están trabajando y son los que nos compran, digamos. Y los europeos, los americanos, los rusos, los alemanes también están investigando, conocen la situación de Malvinas, conocen el juicio de Barrio Ituzaingó, y está María acá. O sea, hay una situación mundial que va creciendo, que se va expresando en todos lados y que muestra de que no estamos solos. Muchas veces pensamos que con este Monsanto tan gigante no vamos a poder hacer nada, somos un pueblito, somos algunos locos de acá de la ciudad de Córdoba, del pueblito de Malvinas, y algunas radios que por ahí las dejan entrar, pero no, en todo el mundo esto va creciendo, va avanzando, y eso es lo bueno, y que nos muestra que podemos triunfar y que necesitamos triunfar, porque debemos triunfar y poner límite al agronegocio, como nos va a convencer seguramente Fabián. Muchas gracias. Le vamos a dejar a Fabián.
Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar.